Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Comenzamos la información del mundo del deporte hoy 24 de diciembre, ya del 2020. Llega la Nochebuena, llega la Navidad, ya queda poquito para decir adiós al 2020 y dar la bienvenida al 2021. Pero lo que no para es el mundo del deporte, porque la Unión Deportiva Las Palmas vuelve en muy pocos días ya a planificar lo que va a ser el resto de la temporada 2020-2021. Se espera que ya para el primer partido, el 3 de enero, en el estadio de Gran Canaria frente al Real Club Deportivo Español, a partir de las 3 de la tarde, ya pueda estar Pejiño. También pueda estar disponible, por lo menos en la convocatoria, Sergio Ruiz, al igual que también Sergio Araújo. El que se pierde toda la temporada es el caso de Cristian Cedrés, y veremos también, porque va a largo plazo la lesión de Ale Díez, veremos finalmente cuándo se pueden recuperar estos jugadores para la Unión Deportiva Las Palmas. Pero insistimos que ya dentro de muy pocos días vuelve el conjunto Gran Canario a planificar el resto de la temporada, y ya sondeando el mercado, tanto el director deportivo como el secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, para buscar futbolistas que puedan subir el nivel o que puedan hacer falta o que se puedan sumar al puzzle del equipo que tiene Pemel para lograr el objetivo del primero, la permanencia. La Unión Deportiva se ha acercado con los últimos resultados a la parte baja de la tabla clasificatoria, y posteriormente queda mucha liga, dos partidos para acabar la primera vuelta y toda la segunda fase de la competición, a ver si puede llegar el conjunto Gran Canario a cuotas un poquito más altas. El que tampoco para es el Herbalife Gran Canaria. Aquí sí hay entrenamientos todos los días. Hoy entrenaron, mañana también habrá sesión preparatoria, porque el fin de semana tiene que jugar antes de acabar el año 2020 frente al Manresa. Ya Erclar, la última incorporación del Herbalife Gran Canaria, jugador con muchísimo bagaje en la NBA, que estuvo también en el Burgos, ya está en la isla de Gran Canaria y podría debutar frente al Manresa. Ya lleva varios días también sin que Patrick en la isla. Pudo haber jugado el partido frente al Betis, prefirió que no fuera así el técnico, y también estará frente al conjunto del Manresa el próximo fin de semana. Y ojo, porque sin que Patrick y Erclar no van a ser las últimas incorporaciones por parte del Herbalife Gran Canaria, que sigue buscando también en el mercado completar lo que va a ser la plantilla para esta campaña 2020-2021. Hablaremos de ello, por supuesto, y también del mundo del motor, a ver lo que nos queda, que ya es poquito, prácticamente nada, de este año 2020, y veremos lo que nos espera el próximo año 2021 en cuanto a las cuatro y también a las dos ruedas. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2:02, hasta las 3 arrancamos los deportes en la cadena COPE. Y empezamos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está sondeando el mercado, tanto el director deportivo, el caso de Elguera, como también el secretario técnico, tiene Luis Cabrera, para completar lo que es la plantilla o buscar en el mercado jugadores que pueden hacer falta. Parece ser que los puestos que quiere reforzar la Unión Deportiva Las Palmas es el de central y también el de delantero centro. Veremos lo que sucede, porque las fichas están completas también por parte de la Unión Deportiva Las Palmas para el resto de la temporada, pero ya sondea el mercado tanto el director deportivo como también el secretario técnico de la Unión Deportiva. 2:03 de la tarde, vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, felices fiestas a todos.
Igualmente, ya sondeando la Unión Deportiva al mercado, Paco, para este mercado de invierno, parece ser que se busca un central y no se descarta un delantero.
Sí, bueno, es noticia porque lo acabo de comentar, y posiciones consabidas, ¿no? Hasta Stevie Wonder. En Las Palmas, Pietro ha sido un fiasco descomunal, en gran parte porque es un entrenador, juega sin nueve. Cuando dejas a Piau y Pietro en el banquillo, ¿qué pensará Pietro y su mujer y su padre? Es decir, mejor nos vamos. Y Cardona, que ha sido el gran fiasco de Elguera, ¿no? Elguera ha tenido aciertos, pero la tumba de Elguera ha sido Pietro y Cardona. Curiosamente, donde reside la mayor inversión en este marco salarial tan estricto. El gran agujero de Tino Luis y Elguera ha sido tanto Pietro como Cardona. Hablamos de central y de delantero. Un equipo que en los últimos 12 partidos ha ganado 2 partidos, a 4 del descenso. Agoniza la UD, y la verdad que la situación defensiva defensiva es cuanto menos muy preocupante. Y luego, claro, volvemos a lo mismo. ¿Queremos jugar sin nueve? Chico, tienes a Espiao y a Pietro, a pesar de a la expectativa de Araujo. O sea, que debe haber un convencimiento táctico, si es que Mel va a seguir, algún día tendrá que ganar. Y a raíz de ese convencimiento táctico, todo radica en fichar, contratar, reforzar. Un equipo que está a 4 del descenso, solo ha sido capaz de ganar, insisto, 2 partidos de 12, pues está abocado a acudir al mercado invernal de cabeza. Pero claro, bajo unos límites salariales muy estrictos. Por ahí radica las grandes pretensiones, más allá del querido llamado Jonathan Viera, que a día de hoy está casi imposible, pero que será el culebrón de todas las navidades.
Y sobre todo, Paco, porque viendo los resultados de lo que ha sido el año 2020, o esta temporada en concreto, 2020-2021, el equipo ha ido de más a menos en puntos y en sensaciones, pero es que fuera de casa, año natural, una victoria, año en curso de la temporada actual, ningún triunfo lejos del Gran Canaria.
Son 21 partidos en el 20 de visitante, una victoria en Almería, gol del Moña, el segundo del confinamiento, en el fútbol post-COVID, cuando todavía estábamos despistados en esta vuelta del fútbol apocalíptico. O sea que es cuanto menos preocupante, traumático, depresivo, no, ni apocalíptico. Es para meterte ya debajo de la tierra, que sepa, llamar al cementerio que te busquen un nicho para el féretro. Y luego el discurso de Mel. No, el equipo es Canarios, el Tenerife. Mira, ya el Tenerife, Albacete ya ganaron fuera de casa. Uf, pues si fuera de casa no eres capaz de ganarle a nadie, ni al Tunte United, solo te queda ser el Milán de Sacchi, el Barça o el Madrid en tu estadio, es decir, ser una pisonadora. Claro, luego ves al Corcón, Oviedo y Mirandés en 7 palmas y te dan ganas de llorar. No cuadran los números, la secuencia, la cadencia, el pedaleo de la UDE, insisto, 12 últimos partidos, 2 únicas victorias, 1 de 7, y hablamos de 2 victorias, que no es por restar mérito, porque mira, nos hicieron muy felices, probablemente uno de los fotogramas del año, el hortolazo al Tenerife, en qué circunstancias, sin merecerlo, y los 45 minutos del Sporting, por un Kirian sublime, que ya no lo volvimos a ver, la capacidad realizadora de Robert, un equipo vertical, un equipo combinativo, un equipo agresivo, que no se volvió a dar, o sea, que se llega a valorar y a rumorear que Mel estaba destituido en el descanso del UD Sporting, y se hablaba de Pacheta, inclusive, ¿no? O sea, que son situaciones muy contradictorias, de picos de rendimiento muy altos, pasamos del Araujo es Maradona, en esas 3 victorias de 4 partidos prácticamente consecutivas, con la mejor versión de Araujo, Las Palmas se pone sexta y va a Cartagena, y a partir de ahí, en esos 12 partidos que cierran el año, el desplome es visual, es noticiable, es evidente, es decir, son 2 victorias de un tramo de 12 partidos, los 2 en casa, y como bien apuntas, no gana fuera del Gran Canaria, pero te digo, ante rivales directos, es decir, vas a Sabadell, te pintan la cara, vas a Cartagena, te pintan la cara, vas a Albacete y empatas con gol de Michael Messi de penalti, y porque Pinito se apareció, es decir, las coordenadas de las sensaciones en este final de año son muy preocupantes.
Y sobre todo, Paco, teniendo en cuenta la posición que ocupa actualmente la Unión Deportiva en la clasificación, 15º con 23 puntos, pero ojo, ahora mismo a 4 del descenso, y tenemos primero, segundo y cuarto para arrancar el año 2021, el Español, el Mallorca y el Leganés. La situación se puede poner mucho más preocupante en el arranque del año, ¿no?
Hombre, perder con el Español, que sería lo evidente, lo lógico, por el equipo, un equipo que avasalla, que abusa en la categoría, y perder en Mallorca entra en las quinielas. Esa situación te obliga a caer en descenso por primera vez en toda la temporada. Y yo considero que no es por ser pesimista, ni que quiera fastidiar las navidades a nadie, y no crean Papá Noel ni en los Reyes Magos, pero el futuro de Mel está en la cuerda floja. Es decir, la situación es muy preocupante. Yo considero, no te digo Español y Mallorca, quizás el Leganés puede estar la clave, puntuar aquí con el Leganés, sí puede ser ya el momento crítico, y luego vas a Andúa, vas a Miranda de Ebro. O sea que ya te digo, una situación muy complicada, con rivales de un visto partido del Español y del Mallorca, y son como la NBA o los clubes de Trotter, eso es abusar, eso es Kim Basinger, ya hablamos de Sharon Stone, son palabras mayores, son equipos que dominan, que avasallan, que vamos, lo de Raúl de Tomás, que está en segunda, es como lo de Jonathan Viera, eso es un lujo para la vista, pero sí considero que por lo menos competir. Yo tuve la sensación, viendo el partido de Vallecas por televisión, de que no hubo oposición, de que te podían caer 4, 5, 6, 7 goles en cualquier momento. O sea que estoy expectante por ese 3 de enero y ver qué capacidad de entrega, de reacción tiene la UD y con qué efectivos podemos contar, si por fin van a estar Araujo, Ruiz y otros actores estelares.
Y sobre todo, ahora con la lesión de Cristian Cedrés, es verdad que es de larga duración, la Unión Deportiva Las Palmas puede utilizar esa ficha, pero también teniendo en cuenta que Raúl Fernández va a volver, veremos lo que ocurre con el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, si finalmente le hacen ficha y va a estar dentro del trabajo diario de Pepe Mel, y los jugadores que pueda la Unión Deportiva Las Palmas contratar dentro del mercado de invierno. invierno, pero si se ficha más de uno, ¿habrá que dar algún tipo de baja, alguna cesión de algún jugador?
Sí, es increíble, pero estamos arrastrando las deficiencias y los pecados del loterismo ilustrado. Todavía estamos en la época de Tony Otero. Hombre, interpreto que Raúl no va a tener ficha. Tendrás que pagarle lo que resta de temporada y rescindir, aunque le queda un año. Sí, se va a Cedrés, quitas a Raúl, puedes tener una ficha libre. Tiene que salir de dos a tres jugadores, más allá de Cedrés. Yo considero que si metes a Raúl, sería Raúl por Cedrés. No puedes tener cuatro porteros, pero me refiero. Raúl, tienes que rescindir el contrato, ya no acuerdo porque no juegas a junio, ya poner fin al periplo de amarillo, y con lo de Cedrés se te queda una ficha libre. A partir de ahí, colocar jugadores. Para mí, la llave del mercado tiene dos nombres propios, Cardona y Pietro. Ahí está la clave. Yo considero que no han demostrado nada, ni el presidente lo negaba en rotundo, que iban a continuar, sí o sí, Pietro y Cardona, pero dada la pues económica y el rendimiento y el margen salarial que te pueden dejar, ahí puede estar una de las claves. Tendrías capacidad financiera para, teniendo en cuenta que Pietro ha cedido, Cardona ha cedido, ahí soltando por ahí podrías tener capacidad para reforzar. Más allá de que, insisto, como bien pronosticabas al inicio, un delantero y un 9 es fundamental. El presidente descarta a Jesse y Jonathan Viera. Yo no descarto a nadie, ni a Viera ni a Jesse, pero sí reconozco que hay una deficiencia defensiva, hay una deficiencia ofensiva, y entre medias, entre este océano de dudas, está el futuro del entrenador. Conclusión, hay mil frentes abiertas, producto de un año muy irregular, donde hiciste los deberes en el post-COVID, tras el 4-0 en el Molinón, que el equipo tiene un pestazo a segunda vez que te va para atrás, y escapaste loco con 7 victorias de 12, es un buen tramo del post-COVID, pero ahora hay que ver qué pasa en enero, que para mí enero va a ser la clave, más allá del mercado, insisto, reforzar, ganar, ver qué pasa con el futuro de Mel, y sin descartar a Jonathan Viera, que a día de hoy parece ser la única pieza que puede iluminar, aportar algo de esperanza a este proyecto que se empieza a desmoronar.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Paco Cabrera, que pases una fantástica noche buena y una feliz Navidad, un fuerte abrazo, amigo.
Igualmente, compañero, hasta otra.
Hasta luego. Paco Cabrera, del periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, pues analizando la situación actual de la Unión Deportiva Las Palmas, ahora mismo mirando más hacia la parte baja de la tabla clasificatoria que hacia la zona media de la segunda división del fútbol español. Las 2 y 13 de la tarde.
Y otro año te miro a los ojos. Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto, esta vez pediré de regalo poder estar todos. Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos. Déjalo
Las 2 y 13 de la tarde, a vuelta de pausa, tenemos que seguir analizando la última hora del mundo del deporte, porque insistimos, no para lo que es la competición, sobre todo en la ACB, con partidos el próximo fin de semana, y en concreto para el Herbalife Gran Canaria, que tiene que visitar una cancha complicada, de mucha exigencia, como es la de Manresa. Enseguida estamos con esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
En Vitalife Canarias ya tenemos la única tecnología que elimina el coronavirus en aire y superficies. La tecnología Active Pure, creada por la NASA, que purifica y desinfecta ambientes como restaurantes, gimnasios, oficinas y colegios sin generar ozono y creando espacios totalmente seguros, libres de bacterias, virus, hongos, alérgenos y patógenos, con pruebas certificadas por la FDA. Para más información, llame al 828-04-8110.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:15 de la tarde, después volveremos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que insistimos, hay mucho que analizar del equipo amarillo. Se abre el mercado de invierno, veremos por dónde puede ir la situación del puzzle que quiere completar tanto el director deportivo como también el secretario técnico para la plantilla que quiere tener Pepe Mel para el resto de la temporada. Pero ahora mismo la luz ámbar la vamos a encender, porque estamos a 4 puntos de la zona de descenso y tenemos para arrancar el 2021 el primero, que es el Español, el segundo, que es el Mallorca, y el cuarto, que es el Leganés. Después de Español y Mallorca, acabará la primera vuelta, veremos dónde concluye la Unión Deportiva la primera fase de la competición liguera. Pero también hay mucho que analizar en torno al mundo de la canasta, pero muchísimo, muchos movimientos en el Herbalife Gran Canaria. La situación ha variado, por lo menos ya empiezan a llegar victorias y de manera consecutiva del equipo. Las sensaciones son diferentes. Estamos en otro tramo, bueno, todavía con la expectativa de lo que puede ocurrir. Falo Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy tenemos que analizar muchísimas cosas. Falo, muchos movimientos del Gran Canaria, pero lo primero es si te sorprende las tres victorias consecutivas y de una forma, vamos a decirlo, solvente del Gran Canaria ante tres rivales de abajo.
Bueno, sinceramente no es sorpresa lo que me ha dado mucha alegría, sinceramente, y más allá de eso, pues bueno, yo no por inesperada se convierte en sorpresa, ¿no? Porque verdaderamente, bueno, todos confiábamos en que tanto a Fuenlabrada, a Guipúzcoa y a Betis se le pudiera echar el 10, ¿no? Y bueno, hemos hablado, yo creo que repetidamente, y creo que también desde dentro del club, de lo importante que eran estos cuatro partidos, de lo importante que se han tornado con aquello de que se ha complicado la temporada, ¿sabes? Evidentemente el club no está cumpliendo los objetivos, ni mucho menos, nadie puede decir lo contrario, pero sí es verdad que cuando ya se te ha torcido la temporada y te ves abocado a pelear con equipos de estos tres que hemos jugado últimamente, pues bueno, te tienes que amoldar, tienes que remangarte y decir, esto los tengo que sacar. Y yo creo que con los cambios que ha habido en la plantilla, no solamente de cromos, sino también de, sobre todo ha habido cambios tácticos también en lo defensivo, ha habido cambios tácticos también en la forma de jugar en ataque, que hay que valorar también, no nos podemos quedar en que todo es actitud y mentalidad, ha habido la mano del cuerpo técnico ahí para que esto cambie, ¿no? Entonces, bueno, me congratula saber que sí estamos muy por encima de esto y que lo que ha pasado en las 10 primeras jornadas, pues no deja de ser un mal sueño, ¿no? Y que parece que el equipo, aún así, con recaídas que tendrá, como tienen todos los equipos, va a caminar por la liga con tranquilidad, parece ser, de aquí al resto de la temporada, sobre todo ya no pensando en el playoff, porque ya esos objetivos evidentemente no los vas a cumplir, sino para salvar la temporada, que sirva de construcción y que la próxima sea más fructífera, ¿no?
Dentro de lo que ha sido la confección de la plantilla, bueno, lo decía hace muy poco también el propio técnico, que se había equivocado un 99,9% en la confección de lo que era la plantilla, un 90% de la confección de la plantilla del Gran Canaria. Da la sensación que se están buscando jugadores, quizás por lo menos con más nombre, Falo, de los que llegaron al principio de temporada. Oliver Stevic, Clark, Sinkin Patrick, AJ Slaughter, que ha podido fichar en el Gran Canaria. Parece que ahora tenemos más nombres que antes de arrancar la temporada, ¿no?
Diferente, Juanfra, diferente. Yo creo que al principio de temporada los nombres de AJ Slaughter, que no se fructificó por los problemas que tuvo, del propio De La Valle, del propio Jacob Wiley, pues todos nos ilusionaban mucho. Sí, es verdad que luego había que encajar esas piezas, jugar a baloncesto y que cada uno asumiera su rol y que el rol de cada uno sirviera para que el equipo fuera competitivo, lo cual no ha pasado. Ahora vienen otros nombres. Stevic no era ni un jugador seguramente que el Gran Canaria se planteara en la postemporada anterior, ¿no? Pero visto lo visto y visto lo que ha quedado en el mercado, con las lesiones, con el Wiley, con el COVID de Wiley, con la marcha de La Valle y de ¿cómo se llama este? De Ferrari, pues los nombres que han venido suenan muy bien, pero yo creo que más que suenen bien, aunque el Patrick con pasado en NBA y en Euroliga, al igual que el Clark, y tiene también sus buenas temporadas en NBA, y lo hizo muy bien el año pasado en Burgos hasta la pandemia, y luego ya no jugó más, y viene a hacerlo bien en Corea, pues bueno, suenan bien, pero ahora tienen que aclimatarse y tienen que sumar, porque es que verdaderamente los nombres ahora mismo aquí van a decir poco, más allá de una garantía que bueno, que su pasado les da y que, si Dios quiere, se adaptan bien, los acogen bien y asumen sus roles, pues pueden ser muy positivos para una plantilla que sigue peleando con lo que tiene y que no es poco, lo está haciendo muy bien últimamente. Ahora juega contra un equipo que está haciéndolo bastante bien, como es Manresa, y luego vienen, bueno, pues calendarios más exigentes, ¿no? Date cuenta que el propio Clark parece que viene a sustituir a Costello por la lesión. Cuando Costello esté recuperado, pues habrá que reincorporar a Costello, ver qué pasa con lo de Wiley finalmente. Bueno, suenan bien. Yo no creo que sean muchos más nombres, pero sí verdaderamente refuerzos que van a venir bien si se adaptan bien y si los acogen bien internamente, ¿no? No solamente va a depender de ellos, sino del colectivo, ¿no?
Hay quien dice, claro, tenemos ya por debajo a Guipúzcoa, a Betis con 2 victorias, a Bilbao con 3, Zaragoza está con 4. Fíjate, ¿sí?, que si miramos hacia el octavo, Falo está actualmente con 8. Hay quien es muy optimista y hay quien por lo menos dice, bueno, la temporada por abajo, no sé si bajará algún equipo, y si bajas uno la tenemos solventada, ¿no?
Bueno, no hay que descuidarse. Por abajo yo creo que estamos más mejor que por arriba. Yo creo que somos un equipo más competitivo para salir de lo que son los puestos de descenso, que lo que es el mirar al playoff, aunque evidentemente siempre hay que estar ahí. Si no dan una oportunidad, este equipo da un push ahí final y caen otros, porque tienen que caer otros, pues la verdad es que sí, pero también hay que tener en cuenta que esos equipos que están por arriba, pues muchos de ellos tienen averas bastante complicados, ¿no?, para recuperarlos y tal. Ahora yo creo que se tienen que centrar probablemente más que mirar para arriba y para abajo en que sean algo más sólido en el día a día y ya verá lo que nos trae el nuevo año, ¿no?
Claro. Pues Falo Calvo, muchísimas gracias por estar con nosotros, que pases una fantástica Nochebuena y una feliz Navidad con los tuyos. Un fuerte abrazo, cuídate.
Igualmente a ti personalmente, Juanfra, y a todos los oyentes de la COPE, mucha salud, mucha felicidad y todo lo mejor para estas fiestas y lo que viene el próximo 2021.
Igualmente.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, un fuerte abrazo. Falo Calvo, analizando la situación del Herbalife Gran Canaria, que parece que empezamos a ver por lo menos más claridad en cuanto a la clasificación, en cuanto a las sensaciones, llegan jugadores que también son atractivos de cara al aficionado. Vamos a ver lo que van a ser los próximos partidos, bueno, y en concreto el del fin de semana, que tiene que jugar ante el conjunto del Manresa, 2:23 de la tarde. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Oh, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Cuatro de la tarde, seguimos analizando la situación deportiva, después volveremos por supuesto con la Unión Deportiva, no se olviden que también hablaremos hoy del mundo del motor, lo que nos puede quedar de este año 2020, que ya es muy poquito, prácticamente nada, y todo lo que esperamos de cara al 2021, por ejemplo el Rally Islas Canarias, que será como siempre en el mes de mayo, después lo analizaremos con Vicente Travieso, pero seguimos hablando del Herbalife Gran Canaria, y lo hacemos con Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket de New. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Mucho que analizar, al igual que se lo decíamos a Falo, llegada de Erkral, llegada de Kim Patrick, anteriormente Stevic, Slaughter, que no se firmó al principio pero ya está en el equipo, muchos cambios, y lo mejor, las 3 victorias consecutivas, quizás, Carlos, ¿no?
Sí, hablando un poco del partido del Betis, ese momento en el tercer cuarto en el que se rompe el marcador y prácticamente se certifica la victoria, pues con Slaughter en pista, no solo siendo decisivo en ataque, sino yo también le vi, sobre todo en ese tercer cuarto, una gran intensidad defensiva, que además hace un proceso contagioso para algunos de sus compañeros que no la tenían, sobre todo a principio de temporada. Estoy de acuerdo con Falo, que no todo es una cuestión de intensidad ni ganas, sino que también ha habido cambios desde el staff técnico y por supuesto hay que darles ese crédito tanto a Porfi Fisac como a su banquillo y al propio director deportivo por conseguir estos fichajes. Stevi o Dimsa están siendo muy regulares y dándole una base de solidez al equipo. Vamos a ver la integración de los dos nuevos americanos y lo que tarde en recuperarse Costello, aunque sí que me preocupa un poco ese mensaje que le acabo de escuchar a Falo de no pensar ya en el playoff, porque es cierto que el equipo tiene que ir partido a partido, pero habrá que tener a la afición todavía enganchada, a pesar de que no pueda entrar público. Esperamos que pueda entrar en algún momento y es un poco peligroso, y luego no nos olvidemos que al final es una de las 8 o 10 plantillas más caras de la liga, y los objetivos que se plantearon a principio de temporada yo creo que deben de seguir sobre la mesa.
¿Te gustan los fichajes? Por lo menos nombres tienen y trayectoria, y son jugadores que de momento parecen espectaculares. espectaculares, el caso de Clary y de Kilpatrick. ¿Te gustan los dos jugadores?
Sí, Kilpatrick es un prolífico anotador, no esperemos verle como si podía ser a medio de la vale anotando tanto trasbote. Si anota de tres será más bien pues a pies parados y yendo a canasta. La NBA ha tenido partidos por encima de los 30 puntos, promedió un año más de 13, no recuerdo si fue con Brooklyn, creo, y en exacto. Europa, bueno, venía de hacer 18 puntos por partido en el Tofa Bursa, ha jugado Euroliga, también Basketball Champions League. Yo creo que su adaptación a la liga endesa puede llevar pues unos partidos, porque esta liga es más competitiva de la que a veces piensan algunos americanos, y el Clark, que a mí me gustaba mucho, la verdad que es una de mis era una de mis debilidades en sus tiempos en la universidad, también un anotador en el puesto de 4 en este caso. El otro día me lo estaba pensando un poco y yo te dije que a lo mejor es más un 4 con un 5, pero porque tal vez tenía todavía en la cabeza esa idea del jugador NBA. Evidentemente en Europa las ligas son menos atléticas y yo creo que aquí también puede intimidar pues eso un poquito más, puede ayudar en la lucha del rebote y sobre todo un juego pues de cara, un jugador de muchísimo talento. Quiero también ver pues cómo rinden en defensa, porque físicamente son jugadores fuertes que ya superan los 30 años, pero que yo creo que también pueden ayudar siempre que su actitud sea la correcta en ese sentido. Dos buenos fichajes en cualquier caso.
Lo que habrá que mirar una vez que se recupere Costello, veremos el tiempo que estará de baja el americano, es que ya hay dos fichas de americano, tres si contamos la de Costello. Habrá que esperar lo que sucede una vez que ya se incorpore Costello a los entrenamientos, ¿no?
Sí, algo que no he escuchado decir mucho estos días es que Matt Costello en ese pie derecho ya sufrió en el año de Avellino en Italia una lesión, un esguince fuerte o una lesión grave que le tuvo alejado de las canchas entre noviembre y abril, que empezaron los playoffs en Italia. De hecho volvió a Estados Unidos durante todo ese tiempo, es una historia bastante conocida, y aquí ya ha tenido algunas torceduras. Por lo tanto, bueno, yo creo que sería lo más recomendable que cuando se recupere, cuando vuelva a las canchas, sea porque está al 100%. Yo calculo que va a ser complicado que esté menos de 2 meses, y una vez cuando vuelva, vamos a ver en qué situación está la Eurocup el Gran Canaria, el top 16, a pesar de ser ya una ronda complicada por los equipos que parece que le va a tocar. Creo que va a ser asequible que el Gran Capelé, por estar en esos dos primeros puestos, que le darían acceso a la siguiente ronda ya eliminatoria, y luego lo que es en la competición, recordemos que en la Eurocup sí que puede jugar, hasta creo que son 5 americanos en cancha. Luego en la Liga Andesa, pues vamos a ver cómo vuelve Matt Costello, qué pasa con Jacob Wiley, si puede debutar con Macedonia y en ese caso vuelve al Gran Canaria, porque aunque no sería como americano, pues sí que sería con 14, 15 jugadores, incluyendo a Diop, incluyendo a Alex Balcerowski. En cualquier caso, a mí me gusta la competitividad dentro de un equipo, y eso también en el día a día, en los entrenamientos, puede hacer que el equipo trabaje muy bien. De todas maneras, de aquí a allí, pues todavía estamos hablando mínimo de 6, 7 semanas, quién sabe.
Claro, efectivamente. ¿El partido contra el Manresa del fin de semana para acabar ya lo que es el año, cómo lo ves?
Bueno, un equipo que juega muy bien al baloncesto, en principio, pues con mucho menos presupuesto para la plantilla que el Herbalife Gran Canaria, destacan sobre todo en rebotes ofensivos, en la circulación de balón, dan muchas asistencias con un ritmo. Sabemos cómo son los equipos de Pedro Martínez, que defienden bien, que juegan con una buena circulación de balón, no son especialmente rápidos en campo abierto. El Gran Canaria va a tener que hacer un buen baloncesto para competirles, aunque por el tipo de juego que practican, a mí me gusta, creo que es un equipo que en este momento a lo que está jugando el Gran Canaria le puede venir bien. En cualquier caso, lo considero una piedra de toque perfecta para ver el nivel del equipo tras vencer a equipos tanto en Eurocup como en Liga Endesa, pues de la parte de abajo de la tabla clasificatoria, y esta pues la considero una experiencia más real para medir pues eso, el momento de forma del Herbalife Gran Canaria.
Sí, porque lo que sí parece, Carlos, es que la diferencia es bastante importante, y eso que no hemos tenido una buena temporada ni estamos teniendo una buena competición entre el Gran Canaria y el Guipúzcoa, el Betis o ahora mismo con el Bilbao. Parece que esos tres equipos sí pueden estar jugándose, si hay descenso este año, las plazas por bajar, ¿no?
Sí, este año sí parece que hay una ruptura más grande entre los equipos de la mitad alta de la tabla y los de la parte de abajo. Al final lo de Guipúzcoa pues es una situación bastante extraña, de un equipo que no creía ya incluso en algún momento salir en ACB, y que bueno, su presupuesto está muy abajo, y bueno, por ejemplo, ya no hablamos tanto de Bilbao, que ganó ayer por segundo partido consecutivo en la Basketball Champions League, o sobre todo de Zaragoza, que al igual que el Gran Canaria, lo normal es que dentro de unos meses no estemos hablando ya de que sea un equipo que pelea por la permanencia, sino que mira hacia arriba, y como te digo, yo no espero que el Gran Canaria dentro de unos meses tampoco esté ahí. Esperemos que al final esto quede en un mal sueño.
Y veremos lo que sucede también, para ir acabando, Carlos, con el tema del público, del ACB. Esperan que se pueda llegar a un acuerdo ya para quizás en el arranque de lo que va a ser el año 2021, para que haya un número limitado de aficionados en las canchas. Lo que es cierto es que todavía no hay nada cerrado.
Claro, es cierto que ahora vienen las navidades, a nivel sanitario no quiero entrar, pero es posible que haya un repunte de casos en toda España, pero por otro lado, lo que lleva denunciando la Liga Andesa y tanto como la Liga de Fútbol, sin presionar, y la verdad que me parece que han sido muy responsables en este sentido, porque no le he escuchado declaraciones a los mandatarios de ninguna de las dos competiciones muy altas en prensa, pero lo que llevan denunciando es que se ven espectáculos culturales con aficionados ya, y que a ellos no se les permita, pues sí que sería lógico que en grandes pabellones y en grandes estadios, con más razón todavía, hablando de a cielo abierto, pues se permitan, no lo sé, 500, 2.000, depende también del aforo, unos aficionados. Y bueno, es que lo estamos viviendo en la Liga Femenina a principio de temporada, en competiciones amateur o no profesionales, y las experiencias por ahora, yo he estado ya en unos cuantos partidos así, han sido del todo satisfactorias.
Y por arriba en la tabla, y esa sí ya la última, ¿te ha sorprendido algo? A lo mejor la situación del Iberostar Tenerife, ya clasificado matemáticamente para la Copa del Rey, o la situación de algún equipo por la parte alta de la tabla en la ACB.
Bueno, el Iberostar Tenerife sin duda es la mayor sorpresa, porque al final solo ha perdido dos partidos, y estamos hablando para mí de una liga súper, súper competitiva. No olvidemos el plantillón que tiene Valencia este año, por ejemplo, también el Barça, evidentemente el Real Madrid, el propio Baskonia, equipos de Euroliga, además, como hemos hablado otras semanas, cuando tienes asegurada esa plaza en Euroliga, pues eso te da un acceso a patrocinadores de cara a unos cuantos años vista. El Iberostar está haciendo un gran baloncesto. El Manresa empezó muy fuerte, a pesar de que ahora viene con esta racha, creo que es de una victoria y tres derrotas en los últimos cuatro partidos, pero sorprenderme tampoco te diría, porque es que al final tú ves las plantillas este año, se esperaba un poco que la ACB se distanciara de las otras ligas que le venían por detrás, porque pudo terminar la fase final en Valencia, y eso le aseguró unos ingresos a los clubes de la ACB que no pudieron tener los clubes italianos, los clubes franceses y de algunas otras ligas, la turca, que no pudieron terminar, y claro, al final la distancia económica creció de una liga que ya era la tercera mejor del mundo después de la Euroliga, de la NBA, y bueno, ahí al mismo nivel que la Eurocup, podríamos decir, que la Basketball Champions League.
Pues sí, seguiremos en contacto. Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News, que pases una buena noche, buena y una fantástica Navidad. Un fuerte abrazo, muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias y felices fiestas.
Igualmente. La jornada, recuerden que va a haber el fin de semana en cuanto a la Liga ACB, esta sí va a ser la última del año 2020. Toda se va a disputar el domingo a las 11 de la mañana. Vamos a tener dos partidos, el Juventud contra el Burgos y el Murcia frente a Obradoiro. A la 1:15 de la tarde, el Iberostar Tenerife, Andorra y Manresa, Herbalife, Gran Canaria. A las 3:30, el Zaragoza contra el Baskonia, misma hora para el Real Betis contra el Fuenlabrada. A las 4:06, dos partidos, Valencia, Guipúzcoa y Bilbao Basket Unicaja. Y cierra lo que va a ser el año 2020 con esta jornada de la Liga ACB, el clásico del mundo de la canasta entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El domingo, a partir de las 8:30 de la noche, se va a jugar en el Quicken Center de Madrid. Ya la siguiente jornada habrá que buscarla el día 2 de enero. El Bilbao contra el Guipúzcoa, Iberostar Tenerife, Real Madrid, Baskonia, Andorra, el Zaragoza frente al Real Betis y el Valencia contra el Gran Canaria. Ya para el 3 de enero, Burgos Unicaja, Obradoiro Estudiantes, Fuenlabrada ante el Barça y el Murcia contra el Manresa. Lo mejor de todos, seguimos diciéndolo, y es la situación clasificatoria del Herbalife Gran Canaria, que ha mejorado muchísimo en las últimas jornadas, dejando por debajo en el farolillo rojo, en la parte roja de la tabla, al Guipúzcoa con 2 victorias, por encima penúltimo este al Real Betis con 2, con 3 triunfos el Bilbao Basket, con 4 el Zaragoza, y ya encontramos al Gran Canaria con 5, pero igualado al Estudiantes y al Fuenlabrada a una victoria del Obradoiro, y ojo, a tan solo 3 triunfos del octavo clasificado. Se ha comprimido muchísimo lo que es la clasificación de los equipos que van a estar luchando por meterse en Copa del Rey, a lo que va a ser la pugna, que eso va a ser diferente en los playoffs por el título una vez que concluya lo que es la segunda fase, la segunda vuelta de la competición liguera. Lo que nos tiene muy tranquilos, evidentemente, es que equipos como el Guipúzcoa, el Betis, el propio Bilbao, están por debajo del Herbalife Gran Canaria a día de hoy, competitivamente hablando y numéricamente hablando, y se ha visto en los partidos donde el Gran Canaria ha sido muy superior, o al Fuenlabrada también, o al Betis, o al Guipúzcoa, con lo cual parece que da mucha liga, que no va a tener mucho problema en caso que haya descenso el Gran Canaria para estar la próxima temporada en la Liga ACB. 2:37 de la tarde.
El año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final tú que puedan más que la voluntad.
Y en la segunda división del fútbol español, hablamos que en Liga ACB va a haber jornada este fin de semana ya para completar lo que es el año 2020, la última de este año, donde el Gran Canaria tiene que visitar al Manresa, pero también en fútbol, la primera del año 2021, la primera jornada que será la vigésima de lo que es el global de la competición, va a estar para el sábado a la 1:00 p.m. con el partido Fuenlabrada-Leganés, para las 3:00 p.m. el Rayo Vallecano-Alcorcón, 5:15 Loroñés-Mirandés y 7:30 Cartagena frente al Zaragoza. Y al domingo 3 de enero a la 1:00 p.m. Castellón-Tenerife, 3:00 p.m. Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Deportivo Español, 5:15 Albacete-Málaga y a partir de las 7:30 p.m. la Almería-Ponferradina, al igual que también a las 8 se va a disputar el encuentro entre el Oviedo y el Real Club Deportivo Mallorca. Ya el lunes día 4 se va a completar lo que va a ser la jornada, la vigésima de la liga, la penúltima de la primera vuelta, con el Girona-Sabadell y el Lugo frente al Sporting. La siguiente para Unión Deportiva Las Palmas será frente al Mallorca el día 10 de enero a las 3:00 p.m. pero ojo, entre el Español y el Mallorca, la Unión Deportiva Las Palmas tiene que jugar el 6 de enero a las 4:00 p.m. hora canaria frente al Navalcarnero, la eliminatoria de la Copa del Rey. A un partido, 90 minutos, se va a decidir si el Navalcarnero, equipo de la segunda B, grupo quinto, o la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de la categoría de plata, están en la siguiente ronda de la competición copera. 2:38 p.m.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Bienvenidos a una Navidad calmada y tradicional, donde hacer de tu hogar el mejor lugar desde el que ser solidarios. Les deseamos unas felices fiestas. Rocasa, siempre contigo.
Estas Navidades le esperamos en el restaurante Terraza Embarcadero, donde podrá disfrutar de nuestra deliciosa carta renovada o su menú navideño en el amplio comedor o gran terraza con vistas al mar. Además, cuenta con 3 horas de parking gratis. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo. Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hora Capicúa, las 14:41 de la tarde, 2:41, vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos, Juanfra. Muy buenas tardes a todos.
Se nos acaba el 2020 y ya competitivamente hablando, ya estamos en Nochebuena prácticamente, Vicente, competitivamente hablando y no tenemos nada hasta el 2021, ¿verdad?
No, como mínimo hasta marzo, principios de marzo, que será la subida a Juncalillo, luego Rally Santa Brígida, no vamos a tener ninguna competición. Habrá actividades, pero actividades para ir conformando esa temporada a nivel de federaciones, de los clubes organizadores. Se tendrán que poner las pilas las organizaciones que este año no pudieron celebrar sus pruebas por las causas que ya todos conocemos, y un poco programando toda la temporada, un poco también dependiendo de cómo vaya evolucionando todo el tema de la pandemia, ¿no? Que sabemos que hasta junio, por lo que nos dicen las autoridades sanitarias, hasta junio del próximo año va a ser complicado que se pueda volver a una normalidad parecida lo que teníamos antes, ¿no? Entonces he estado un poco todo pendiente, pero sí que, bueno, ya con la experiencia de este año y con los protocolos que hay, si la cosa no varía negativamente en esta pandemia, pues se va a realizar la temporada, me imagino, con todas las medidas de seguridad y todos los protocolos de actuación que se vayan implementando, pues en marzo no va a tener ese problema para arrancar la temporada 2021, que sí la tuvo la 2020, porque fue precisamente la víspera de ese rally Santa Brígida de la subida Juncalillo cuando se paraba todo.
Sí, efectivamente, sobre todo el rally Islas Canarias, que se disputó este año acabando lo que es el 2020, el próximo será en su fecha habitual, en el mes de mayo, pero claro, también pendiente de lo que suceda, ¿no?, en los próximos meses.
Sí, sí, ya hay incluso pruebas del Mundial que ya se han caído para el 2021, del Campeonato del Mundo de Rally. Está todo el mundo un poco pendiente de lo que pueda pasar, ¿no? De momento el Rally Monte Carlo, que va a abrir el Campeonato del Mundo antes de que comience el Campeonato de Europa, va a ser un rally con formato muy reducido, va a ser el Rally Monte Carlo más corto de la historia. También está nuestro Dakar de todos los meses de enero, está también un poco todo pendiente de cómo vaya evolucionando la pandemia. De todas maneras, al ser en un país tan diferente como es Arabia Saudí, pues es posible que tengan menos problemas, pero está todo bastante con bastante incertidumbre, ¿no?, que es la palabra quizá que mejor define prácticamente cuando acometes cualquier reto en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, tanto el Dakar, el Monte Carlo, que va a ser con formato reducido, y ojalá se pueda hacer finalmente, igual que el Dakar en Arabia Saudí, pues un poco todo pendiente. Luego vendría ya las primeras pruebas del Campeonato de Europa, va a ser la tercera en Islas Canarias, antes se va a disputar el Rally Tierras de Fafe en el norte de Portugal y el Rally de Azores en las islas también portuguesas, son dos rallies de tierra. Luego vendría la primera prueba de asfalto, el Rally Islas Canarias en mayo, ¿no? Pero bueno, claro, al ser en mayo, pues yo creo que entre más tarde en la temporada, más posibilidades tiene de que todo se desarrolle con normalidad de cara a la organización y en la participación. Estas pruebas iniciales del año en enero, como tanto el Rally Monte Carlo, que comienza justo la semana siguiente de que acaba el Dakar, pues lo tienen, están todavía pues con la misma incertidumbre que hemos vivido todo el 2020, ¿no?
Lo bueno que tenemos el año que viene para la Fórmula 1 en 2021 es que veremos a Fernando Alonso, ¿no?
Sí, el regreso de Fernando Alonso, que ha tenido un poco, digamos, la suerte de que va a participar, como ya se sabe, que el año que viene van a continuar los mismos monoplazas de 2020, porque se ha alargado la entrada en escena de las nuevas normativas, las nuevas Fórmula 1 ya para el 2022, por todo lo que pasó este año. Y entonces, pues digamos, la adaptación de Fernando va a ser más fácil y más cómoda para él, aunque ha empezado, ya sabemos todo, empezó haciendo esos entrenamientos con vehículos más antiguos, casi de su época, cuando fue campeón del mundo, para ir cogiendo el feeling a los nuevos monoplazas, que han cambiado mucho la tecnología, y con eso nos imaginamos que también la manera de pilotar eso Fórmula 1, ¿no?, que además con todas las tácticas ahora que se pueden interponer para realizar cada carrera en función de cómo se desarrolle ese coche, cómo se haya puesto a punto para un circuito determinado, ¿no? Pero vamos, más fácil, que vamos a ver a Fernando Alonso y además con Carlos Sainz, que va a estar en Ferrari, que aunque los Ferrari de este año, si el año que viene, teóricamente no va a haber evolución posible porque repiten los mismos coches, pues esa falta de potencia que ha experimentado en la temporada 2020, esperemos que de alguna manera se disimule un poco para que Carlos Sainz pueda destacar, porque ya hemos comprobado que tiene un piloto de primer nivel, ¿no? De hecho, si no estaría en Ferrari, eso está claro, ¿no? Ferrari no suele fichar a pilotos de segunda fila.
Claro, y fíjate que te decía que era histórico porque recordamos a Alonso y a Pedro Martínez de la Rosa disputando campeonatos de Fórmula 1 y grandes premios. Ahora va a ocurrir lo mismo, dos españoles con Carlos Sainz y con Fernando Alonso. Tendremos en la parrilla dos españoles otra vez.
Sí, eso está muy bien. Yo creo que sobre todo un revulsivo para la propia Fórmula 1 y sobre todo para España, ¿no?, donde estamos un poquito desangelados, porque si los resultados nos acompañan, acompañan, pues la gente se va desanimando, ¿no? Y claro, no es lo mismo cuando empezó Fernando Alonso, que los resultados acompañaron y en 2 años ya era campeón del mundo y al siguiente año volvió a repetir, y ahora pues hay que esperar que tanto a Carlos Sainz Jr. como a Fernando Alonso le acompañen los resultados para que la gente se anime a tragar la Fórmula 1 y vuelva a ser objeto de tertulia en cualquier familia, incluso sin haber estado nunca en un gran premio ni solamente viéndolo por la tele, pues ya hay licencia para opinar y sobre todo por las estrategias y las tácticas de cada equipo, de cada piloto, con los neumáticos de por medio, pues todo eso hace que haya muchas opiniones, ¿no? Y un poquito, pues, como en el fútbol, ¿no? Que cada uno tiene su librillo y van opinando lo que hace el entrenador, lo que hace el jugador, y todo el mundo puede opinar, y al fin y al cabo es una manera de vivir el deporte, ¿no? Desde fuera de él.
Duda. Y una última cuestión. Prácticamente en todo en la sociedad, por lo que nos ha pasado de la pandemia, que seguimos todavía con el coronavirus, con el COVID-19, pero un año atípico y diferente. Si miramos para atrás, muy pocas pruebas se han disputado y además de una manera rápida, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que la suerte, creo, si no me igual puedo estar equivocado, pero la Federación de Las Palmas ha sido la federación de toda España donde se han disputado más pruebas en esta temporada 2020. Con todos los inconvenientes, fue la pionera con el Rally Villa Santa Brígida y así sucesivamente, pues eventos del motor, la Federación de Las Palmas ha sido finalmente la que más pruebas ha sacado adelante, incluso más que federaciones regionales como la catalana, que tiene la principal, la más grande de toda España, o incluso la asturiana, la gallega, porque muchos de ellos pues no han podido celebrar todas las pruebas ni siquiera después de la nueva normalidad y con los protocolos de seguridad adecuados, porque simplemente se separó todo el deporte otra vez en esas comunidades autónomas porque el coronavirus estaba ahí con mucho más contagio. Entonces, pues al final, por una cosa y por otra, por el trabajo realizado, por el empeño también del propio presidente de la federación, Miguel Ángel Domínguez, y porque luego había organizadores que la apoyaron, y sobre todo los deportistas que estaban deseando participar y se han sacrificado también, pues cumpliendo toda la normativa y todos los protocolos de seguridad para poder estar en su deporte, y al final se ha logrado sacar una temporada muy buena, y sobre todo el Rally Las Canarias, que estuvimos hasta última hora pendientes de si podía ser o no podía ser. Otra cosa es lo del tema sin público, ¿no? Porque eso al final en las primeras pruebas se cumplió bastante, ¿no? En un grado bastante amplio, pero a medida que fueron pasando las pruebas, cada vez se veía más público en todas las pruebas. De hecho, en el Rally Las Canarias, que fue sin público, vimos mucha gente. Eso sí, la gente se comportó pues bastante bien, cumpliendo todas las normas de seguridad anticontagio del COVID que estaban en estos momentos en vigor para todas las actividades al aire libre, como es por suerte la práctica del automovilismo, ¿no? Pero bueno, lo de sin público está claro que era una quimera, se cumplió un poquito más en las primeras citas después de la nueva normalidad, pero a medida que se fue pasando las competiciones cada vez veíamos más público, ¿no? Y en el Rally Las Canarias fue pues con bastante público, aunque eso sí, menos que otros años, y cumpliendo esas normas de seguridad que evitan los contagios y que sepamos hasta el momento, por suerte, de ninguna prueba de automovilismo ha salido ningún brote llamativo ni que las autoridades sanitarias hayan podido detectar, ¿no? Lo cual, pues yo creo que al final, pues este año la felicitación doble, ¿no? Por haber sacado la temporada y por haberla sacado de una forma segura.
Pues sí. Pues Vicente Travieso, siempre es un placer hablar contigo. Que tengas una buena noche buena y una fantástica Navidad. Cuídate mucho. Un abrazo.
Igualmente son mis deseos para todos los oyentes de tu programa, Juanfer, y por supuesto para ti y toda tu familia. Un saludo, un abrazo fuerte a todos, y hay que seguir y sobre todo cumpliendo las normas de sentido común para evitar los contagios esta noche tan especial, pero son muchas noches y yo creo que si esta noche hay que reducir un poco el aforo de cada familia, se reduce, que no pasa nada.
Efectivamente. Vicente, gracias, un abrazo.
Igualmente, saludos, buenas tardes.
Vicente Travieso, contándonos la última hora del mundo del motor, ya de cara a lo que va a ser el año 2021. Recuerden, entre ellos la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 o el Rally Las Canarias, que en principio está previsto para el mes de mayo. Este año fue a finales de este año 2020, el próximo año 2021 serán la fecha habitual, por lo menos en principio. Está todo planificado para que en el mes de mayo se dispute el Rally Las Canarias aquí en Las Palmas de Gran Canaria. 2:53 de la tarde.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar. Sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá.
Pues ya finalizando todo el año 2020, en cuanto a las diferentes competiciones, ya en el año 2021, una vez que comience, ya se va a poner en marcha el resto, pero el baloncesto le queda una. Insistimos que le queda una jornada al mundo de la canasta el próximo fin de semana, en concreto para el Herbalife Gran Canaria frente al conjunto del Manresa. 2:55 casi de la tarde en Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Nuestros productos. Cerca, de temporada y al mejor precio. En el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Ahora más que nunca, ¡brilla! ¡Sueña! ¡Canta! ¡Sonríe! ¡Haz que tu Navidad sea especial!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Felices Reyes!
Aviso a opositores. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en enero nuevo curso de la Guardia Civil. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Panadería, pastelería, Pulido. Nuestro secreto, hacerlo como lo hacían nuestros abuelos. Estamos en la Vega de San Mateo, nuestra central, en la calle del Agua 15, en el Mercado Municipal y en el Mesón, en La Lechuza. En Santa Brígida, en la calle Juan Morales Navarro. En Las Palmas, en Siete Palmas, avenida Pintor Pelo Monzón. En Tomás Morales, calle Paseo Cayetano de Lugo. Y en Las Canteras, calle Grau Basas. Panadería, pastelería, Pulido. Felices fiestas y un feliz año nuevo. Ahora también en Las Palmas, Francisco Gurie 16.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
3 minutos aproximadamente que restan para las 3 de la tarde, pues ya estamos despidiendo lo que es el año 2020, deportivamente hablando, con muy pocos acontecimientos que restan para acabar el año. Por ejemplo, recuerden que todas las ciudades hacen la San Silvestre el día 31 de diciembre, casi todas van a ser de manera virtual este año, el último día. Claro, no va a poder haber aglomeraciones, muchos corredores en la calle, y casi todas las San Silvestres se harán este año de manera virtual, con vídeos conmemorativos, de manera virtual de los diferentes corredores. Está siendo una cosa bastante interesante, pero que no va a ser la carrera en sí a la que estamos acostumbrados en toda la San Silvestre, la Vallecana, la de Las Palmas de Gran Canaria, en todas prácticamente en el resto del país, que no se vaya a llevar a cabo compitiendo en las calles como venía siendo habitual. Y en el mundo del deporte, simplemente insistimos y no nos cansaremos de decir que nos queda el partido del fin de semana del Herbalife Gran Canaria para completar el año, bueno, en concreto la jornada dentro de lo que es la Liga ACB, para completar el año 2020. Eso sí, y una vez que comience el año 2021, casi en el inicio del año va a comenzar otra vez la competición, y ya sin parar hasta el mes de junio, donde se espera que se concluyan todas las campañas 2020-2021. Por ejemplo, en fútbol, el 2 de enero vuelve la Liga en la segunda división del fútbol español. Después de la jornada del fin de semana, también el 2 de enero regresa la Liga ACB, al igual que también la segunda división B, en este caso en el grupo cuarto, donde militan los equipos Gran Canarios, la tercera división en su grupo 12 canario, el balonmano con el Rocasa, el voleibol con el Guaguas, con el Ipsa y con el Zaire, el hockey hierba, bueno, que todo regresa una vez que arranque lo que va a ser el año 2021, que no va a haber casi días de descanso para los deportistas, porque ya la próxima semana, el lunes en concreto, vuelven a entrenar para preparar el resto de lo que va a ser la temporada. Menos de 2 minutos, que restan para las 3 de la tarde, nos vamos. Desearles a todos que tengan una fantástica Nochebuena en familia, que tengan mucho cuidado, mucha precaución, pero que disfruten lo mejor posible en familia Nochebuena y que pasen también una fantástica Navidad, día de Navidad mañana 25 de diciembre, también teniendo cuidado, haciendo caso a todas las recomendaciones, pero disfrutando con la familia de estos días navideños, esta noche la Nochebuena y mañana la Navidad. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, hasta luego, chao.